Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Los sábados a las 10 horas por la 107.7 FM.
Buenos días, bienvenidos a La Canción por Dentro, otro sábado más a través de Uniradio. ¿Cómo le va, Mario César Paz?
¿Cómo le va, señor Damián González Moreira? Para mí un gusto enorme saludarlo a usted, saludar a la audiencia, a Gastón, Pepe, que siempre está dándonos una mano enorme en el sonido. Y bueno, súper contento porque creo que la venimos llevando muy bien este año con los programas. Hoy estoy con una fuerza, no sé qué pasa. Esta mañana me desperté bravísimo, Damián.
Tengo miedo, Paz, no me digas que tengo miedo. Toca saludar a toda la gente del taller. Tuvimos un lunes la semana pasada con todas las energías.
Sí.
Arrancó el grupo estable del taller. Inició actividades, los compañeros que ya venían desde el año pasado trabajando se integraron este año también al ciclo de taller 2021. Tuvimos dos encuentros muy jugosos, ¿no? En el primer caso con los inscriptos en 2021, taller donde conocimos cosas muy sorprendentes de
la verdad que sí
de todos, ¿no? La participación mostrándose canciones, tocando la guitarra en vivo a través de Zoom, pero haciendo lo posible, poniéndole toda la mejor onda para tallerear lo más posible. Y luego el reencuentro con todos los compañeros del taller estable. ¿Cómo lo vivió, Paz?
Yo lo viví con muchas ganas porque, en el primer encuentro, con el primer grupo, digamos, los pudimos descubrir de alguna manera, porque pudimos escuchar, en el caso de algunas versiones, cantando ellos mismos, ¿no? Gente que mandó material, cantamos en vivo, hubo un trabajo, un intercambio ahí de material y de conceptos muy, 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 muy frondoso para nosotros, que nos dejó muy claro para dónde va cada uno, los gustos, en la parte musical, ¿no? Y después con el segundo taller, el taller estable, digamos, los de siempre, un reencuentro también muy grato, porque también nos encontramos con talleristas que no habían estado en el ciclo pasado, a nivel de Zoom me refiero, ¿no? O sea que fue todo muy, muy grato, Damián.
Recordar que seguimos recibiendo interesados, seguimos recibiendo participantes, en el caso de que deseen acercarse al taller de creación de canciones, se tienen que poner en contacto con Bienestar Universitario o Bienestar Cultura, o directamente con nosotros a través del correo electrónico que es textosdeltaller@gmail.com. Uh-huh. Y a través de ese correo electrónico, textosdeltaller@gmail.com, se ponen en contacto con nosotros y arreglamos la participación. Ya le digo, Mario Paz, tenemos un programa donde vamos a tallerear bastante.
Puede formar parte de un disco. Puede llamarse Lo Milonga o Lo Negro en la Milonga o Invención Ingenua sobre Milonga Negra o cosas así. Se graba en tres playbacks que son el primero esto. Guitarrón. El segundo playback con el guitarrón también hace así. Y lo otro, el tercer playback, lo hace la guitarra improvisando.
¿Conoce Paz? ¿Le suena?
Sí, por supuesto. Sí. Esa guitarra negra, inolvidable, ¿no? Una melodía que creo que está muy metida en todos nosotros. Ya cuando arrancan esas guitarras, uno ya sabe qué es lo que pasa.
Por supuesto, por supuesto. Alfredo Zitarrosa, explicando en la génesis de Guitarra Negra, uh-huh. Trajimos para hoy, una mixtura entre guitarra negra, un fragmento de guitarra negra, y fundamentalmente lo que sucede, ¿no? Vamos a dedicar unos minutitos a esa parte de Guitarra Negra que se llama Uruguay for Sport, ¿no? Esa que arranca temblando con el frontal partido, ¿no? ¿Se acuerda de eso, Paz?
Por supuesto, sí, por supuesto. En plena estupidez sentimental.
Oh, claro que sí, claro que sí. Emblemático,
tremendo,
¿no?
Tremendo.
Emblemático. Y vamos a contar, a requerir la participación de un compañero de taller, que es un poeta excelente, un querido amigo, que además tiene, para acercarnos y para introducirnos al tema, una ventaja por sobre nosotros que es fundamental. Él es trabajador del frigorífico Canelones, claro, hace muchos años, y sabe cómo es el proceso digamos, de faena y desde que llega el animal hasta que sale por la otra punta, ¿no? En un camión. Para introducirnos a Guitarra Negra y para hablar sobre el significado, las posibles interpretaciones que se pueden hacer o todo lo que hay ahí alrededor, primero vamos a pedirle a Luis que nos hable un poquito sobre lo que es el frigorífico, cómo se trabaja, y vamos a ponernos un segundito sobre hablar sobre el aspecto literal de Guitarra Negra, ¿no? Ese momento en donde se describe la muerte de una res dentro del frigorífico. Escuchemos a Luis, que nos va a dar su experiencia de vida como trabajador.
Bueno, indudablemente el ciclo en los frigoríficos comienza en el campo, ¿verdad? En la estancia, en un campito, en la estancia. El ganado viene en camiones para el frigorífico. En el caso que sea de estancia, de un remate de tambo, de la finalización de un tambo, del recambio. Pero también, repito, se llevan camiones chicos, 4 o 5 bichos, el frigorífico lo acepta, de cualquier chacarero, un par de vacas viejas, un par de novillos, que dicho sea de paso, me inspiró ese par de novillos, que después me extenderé en el tema, me inspiró a escribir una letra. Y bueno, ahí comienza todo. Los bichos van por tropa, que va numerada la tropa, y ahí entran, bajan del camión rumbo a unas mangas. Se lavan un poco los bichos, ya no se usa más, por lo que llaman ellos bienestar animal, no se usa más la picana, se usan unas banderas con nylon para ahuyentarlos un poco, para que ellos caminen. Y bueno, el pobre bicho ahí toma a veces puede estar unas horas, una tarde ahí, una mañana, generalmente sea de noche, y bueno, ahí la tropa se va derecho al marrón. Sube una rampa, va cayendo ya un bicho, y ahí exactamente pasa un poco, sí, lo que Alfredo lo decía, como si hubiera estado presente en un frigorífico. Tiembla el marrón, tiembla el marronero, tiembla el frigorífico entero, porque es increíble cuando el impacto, ¿no? Al bicho se le mata con una pistola que tiene un apéndice, la pistola es eléctrica, que sale y entra cuando al bicho se pone esa pistola en la cabeza, y cuando se aprieta un gatillo sale y entra y mata al bicho, ¿verdad? Si se mata kosher, el bicho cae en el cajón de faena, se manea por las patas, ¿no? El cajón gira, se cuelga al bicho, y después del bicho estar colgado, que hasta ahí está vivo, se deshuella. Si es para judío, si es para kosher. Si es una matanza normal, se mata en el cajón, se cuelga y después se desangra. Y después lleva todo un ciclo, ¿no? Recuerdo que, bueno, mi recuerdo, yo a pesar de tener 28 años en la industria frigorífica, no, pocas veces trabajé con cuchillo. Pero eso me recuerdo para el Negro Muní, Piqueta Núñez, cuando trabajábamos en el segundo piso al frigorífico recibiendo los cueros de la faena. Y también, ¿por qué no?, a Daniel Sánchez, un gran amigo, que fue el que me enseñó a sacar entraña fina de la media red. Y bueno, y después que se mata, el bicho se cuelga, se desangra, hay uno que corta las guampas, hay otro que va desgarretando. Hay uno que engancha con la cola al bicho en la máquina de cuerear, que es un cilindro con un sistema de cadena. Cuerea y ese cuero va para el segundo piso, donde hay una máquina que lo deja preparado ya para la empresa que se lleva el cuero. Después el animal sigue, se lo cortan dos medias re, se revisan los pulmones que no estén pegados, que es fundamental, más cuando están los judíos, ¿no? Se corta el media re, eso es una noria que va muy lenta. Después que se corta el media re, se enfría en otras cámaras y viene lo que se llama el cuarteo. El cuarteo, como la palabra dice, corta en cuatro al bicho, ¿no? En dos cada media re, o sea, dos traseros y dos delanteros. Eso se enfría en una cámara grande, va girando, se enfría en una cámara grande y pasa, después de cuartear, pasa a lo que es el desosado, la picada, ¿no? Entonces se deshuesa el delantero por un lado, 7-8 deshuesadores, y el trasero por otro, ¿verdad? Y se va marcando con el número 8, en el caso de nosotros, que es Federico Canelone, que es Atena, una multinacional brasileña. Forexport de Uruguay, como dice Alfredo, ¿no? Indudablemente los mejores cortes se van para el exterior y acá queda muy poco. El abasto es muy poco, ¿no? Y todo lo que nos lleva a estar pasando por una coyuntura muy especial en estos momentos, porque déjenme decirles y explicarles que gobierno, dueños de frigorífico y dueños de ganado, es el mismo perro con el mismo collar, no con distinto collar, como dice el dicho. Entonces al laburador, al trabajador se le hace muy difícil, ¿no? Porque los intereses rondan en ese triángulo que es gobierno, estanciero y dueño del frigorífico. Gobierno, estanciero y dueño del frigorífico. Es el mismo perro con el mismo collar. Y bueno, no es fácil la vida para las compañeras. Las mujeres que trabajan acá en las mesas, que preparan y hacen los cortes, las charqueadoras, como se llaman, son mujeres que terminan deshechas de la columna, de las piernas. Son 9:30, 9 horas paradas. Mujeres que tienen que ser buena madre, mujeres que tienen que ser buena amante, mujeres que tienen que ser cocineras, mujeres que tienen que limpiar la casa y aparte trabajar en el frigorífico. Y bueno, las conozco a todas y conozco a... Ya hay compañeras viejitas, jubiladas, que las veo por la calle, todas chuequitas, todas con problemas. Algunas que no, ¿no? Pero la mayoría... Entonces me refiero a eso, que no es fácil el trabajo en un frigorífico. Yo he visto a mujeres ir decayendo y que trabajé con ellas y eran muy lindas y hermosas y de cuerpo y terminan siendo una viejita. Lo que es la vida de la mujer en el frigorífico. Se los digo porque yo lo veo. El hombre también, ¿no? Pero me refiero a lo que es la mujer, ¿no? Y un poco eso, de lo que se trata. Espero de haber sido explícito y que lo haya entendido mucha gente.
Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo, en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 validos, dinosaurios del siglo de las máquinas nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res que murió de un marronazo cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente de dos dedos de espesor mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho y cayó detrás también y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando de dolor y de miedo de un marronazo en plena frente por export del Uruguay.
Escuchábamos en primera instancia el testimonio de Luis Abergo, poeta, compañero del taller, trabajador de la industria frigorífica, y recientemente, lo que escuchábamos recién, bueno, es un fragmento de Guitarra Negra que se llama Uruguay for Export, fragmento que hemos seleccionado de el disco Guitarra Negra en la edición uruguaya de 1985. ¿Qué me dice Mario Paz?
Bueno, tremendo el relato de Luis Abergo, ¿no? De la manera que fue describiendo todo lo que sucede ahí, cosa que generalmente la mayoría de la gente un poco ignoramos, el mecanismo y todos los detalles. Y bueno, y ese cierre ahí de Alfredo Zitarrosa en algo que realmente está en nuestro corazón, ¿no? Esa guitarra negra. Realmente es un trabajo muy importante para toda nuestra cultura. Me refiero al disco entero de Guitarra Negra.
Sin duda, indudablemente, ¿no? Pero bueno, como la propuesta viene primero, en primera instancia, para hablar en términos literales de esta imagen de Alfredo Zitarrosa describiendo lo que pasa dentro de un frigorífico. De alguna manera estamos obligados a recurrir a Luis porque él conoce lo que es estar ahí adentro, ¿no? Las peculiaridades que tiene la tarea, las, digamos, dolencias y las dificultades que genera para trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sobre todo destacaba a las mujeres que pasan muchas horas de pie inclinadas sobre las mesas, cortando. Y bueno, que es una cosa que además, en esta situación de COVID, con tantos focos de contagio también dados adentro de los frigoríficos, ¿no? Por las características de la tarea, ¿no? Es complejo. Y estoy de acuerdo contigo, Mario, que en gran medida no tenemos conocimiento de lo que pasa ahí adentro, porque bueno, generalmente preferimos consumir la carne ya cuando está despojada de todo hecho que nos pueda recordar de dónde procede, ¿no? Mucho más tranquilizador consumir claro. el producto final en la carnicería y no ver todo el proceso, ¿no? Que indudablemente nos llevaría a pensar en lo que hacemos como sociedad, digamos, para la alimentación y para el consumo, y muchas veces, cómo decirlo, ¿no? Pero de alguna forma, quitamos del animal esa sensibilidad que tiene el animal, ¿no? Más que nada son productos de consumo, así lo vende el productor, así lo compra el frigorífico y lo vende después, y así lo consumimos los consumidores, ¿no? Vamos a escuchar otro.
Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba.
Y hablábamos justamente de la dimensión más bien literal de Guitarra Negra, ¿no? Hablando, interpretando lo que dice textualmente el texto, como si efectivamente estuviera hablando de una vaca y del proceso del frigorífico. En ese sentido, y como una primera lectura, vamos a recurrir de vuelta a Luis Abergo, porque también tiene, para compartirnos unas décimas que escribió con motivo, de la experiencia de trabajar en el frigorífico con, diferentes sucesos que ha tenido.
Yo no recuerdo exactamente qué me mandaron a hacer al fondo, si fui al taller o... Bueno, lo que sí recuerdo es que era una mañana con una helada tremenda, entre dos luces, y en las mangas estaban los focos prendidos. Y me asomo y veo la yunta de bueyes, ¿no? Exactamente, un buey barcino y otro... y un pampa negro, una yunta. También recuerdo claramente que el pampa negro tiene una cadena en la guampa, eso se estira también para atarlo cuando lo atan a comer. Y bueno, empecé a pensar todo lo que... sabía que eran compañeros, ¿no? Lo que lleva, lo que hacen, lo que producen, lo que implica una yunta de bueyes para un chacanero. El buey en sí es un novillo, es un toro castrado, es un novillo de un par de años que se amaestra, se enseña para el trabajo en la tierra, para arar, para carpir, para todo lo que sea, para rastrear, se le pone una chata y trae leña al monte, podéis ir a llevar verdura o lo que sea en carreta. Antes de saber más la carreta que ahora, ¿no? Hasta se llegaban a errar los bueyes. Bueno, pero poniéndole un poco paralelismo con el frigorífico, ¿no? No solamente el estanciero lleva su producción al frigorífico. Algún campesino, algún chacarero chico, para tapar algún agujero, tiene que vender su yunta de buey, su vieja yunta, la que le dio muchas veces para... le dio la comida, sustento, le dio para la educación de sus hijos. Me puse al lado observando del lado, un lado muy íntimo y sensible para mí. Yo vivo cerca de lo que es el Santoral en Canelones, donde aún se siguen usando los bueyes. Usted pasa en el auto y los puede ver atados en la cuneta de la ruta, verdeando los bueyes. Es más grande que un toro y que un novillo, ¿no? Y son siempre dos compañeros. El buey es muy aplomado, muy prolijo en su trabajo. Y por cierto, apreciado, ¿no? Difícilmente alguien se desprende de una yunta de bueyes si no es porque sean viejos o por necesidad. Y en un léxico de una terminología de gente de afuera, de tierra adentro, hice estas décimas, que dicen más o menos así. El buey aprende en el surco. El hombre aprende del buey. Y en el ejemplo la ley de andar cinchando la vida, es pareja y nadie esquiva a su forma el trajinar. Unos paran para pensar, otros paran para seguir, mas ninguno para vivir jamás debe de aflojar. El batalla era barcino con cruza de cebucero. Pampa negro era el matrero más remachado y cortón. Y sin saber la ocasión, vi que el batalla tenía una vieja y larga herida que le cortaba el matambre, cicatriz de algún alambre, huella cruel de andar la vida. Me parece que los veo haciendo parir la tierra, con el bullicio que encierra romper campo de mañana, manto de aves que engalanan el negror superficial de la tierra al respirar tiempo de paz y esperanza, augurando las bonanzas que de seguro vendrán. Van delineando renglones de un cuaderno chacarero, los dos fuertes compañeros a paso firme y lentón, canga, picán y razón de andar cinchando el futuro, dando sustento seguro para el que manda y dispone y que para honrarle lo pone, adornándole ese escudo. Si habrán arado campo bruto, horcones del labrador, humilde trabajador que a flor de melga luchó, a la mancera abrazó el simbólico homenaje para que su brisaje sin hambre y frío viviesen, mas viéndolos cómo crecen, se hinchó de fe y de coraje. Solitos en una manga, iban rumiando sus penas, silencio y triste condena del que ya no sirve más. Destino parco será colgar de un gancho de acero para que algún chacarero con el bolsillo agujereado deje de sentirse ahogado y tape así algún agujero. Triste final ha de ser. Esta yunta ya se ha ido, rumbeando por el camino que va derecho al marrón, donde no existe terrón, ni pasto, ni chirca seca, donde lúgubre se mezcla en el balido con la muerte, dejando quieto al más fuerte, por más coraje que tenga. Y yo me hago idea de que están pastando en algún potrero, o imagino que los veo arando firme otra vez, con cadenciosa avidez, rindiéndole al chacarero, el batalla y el matrero, cumpliendo con su misión, en especial ocasión de abrir surcos en el cielo.
era la voz de Luis Abergo, que nos leía, nos contaba sus décimas y además nos daba la experiencia, ¿no?, de haber visto y haber estado vivencialmente viendo a esos bueyes. Mario Paz, ¿estás por ahí?
Sí, bueno, estaba pensando mientras escuchaba a Luis Abergo, el honor, ¿no?, para nosotros, para el taller de creación de canciones, de poder tener en el taller a Luis Abergo, gran amigo, antes que nada, un tipazo, pero aparte una persona con una sensibilidad increíble y bueno, que nos regala todas estas cosas, ¿no? Son regalos, mimos al alma, escuchar este tipo de décimas en este caso. Así que yo, mientras ahí, cuando terminaba diciendo que a los bueyes se les pone nombre, me trajo un recuerdo que cuando niño, que yo me crié frente a unas quintas, enfrente había un buey que se llamaba Lulú, el buey enorme, yo le tenía un miedo tremendo y me quedó ese recuerdo. Ni bien él dijo ese detalle, aunque parece insignificante capaz para alguno, a mí enseguida me acordé del nombre del buey de hace, imagínense, yo unos cuantos años atrás, que era niño, ¿no? Tremendo, hermoso escuchar a Luis.
Sin duda, la sensibilidad de Luis en todo sentido, ¿no? Y esto tiene que ver en cuanto a la dimensión literal, ¿no?, de lo que significa la muerte de una res, de una vaca, ¿no? Y bueno, la historia que el animal en sí tenía una vida, tenía una historia, y bueno, y terminó ahí sin saberlo, hasta que entra por un tubo y se topa con el marrón. Pero de la misma forma que Guitarra Negra tiene en esta parte, en Uruguay for Sport, una interpretación que nos anima a plantearlo, a plantearnos nuestra relación con la producción industrial y la cría para consumo de animales, ¿no?, también nos permite una analogía. Es decir, nosotros en una obra de arte, en una canción, o en este caso en Guitarra Negra, podemos hacer varias lecturas a la vez. Cuando las condiciones del texto lo permiten, ¿verdad? En este caso es indudable que en el contexto en que está compuesta Guitarra Negra, alrededor del año 76, ¿no?, en plena dictadura, en un proceso muy largo de escritura que arrancó en Uruguay, después se continuó en el exilio en España y finalmente fue grabado en México, de alguna manera permite una lectura alegórica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una lectura donde nosotros podemos interpretar todos esos elementos que están en el texto, ¿no? La res que entra al frigorífico, todo el sistema preparado para matar a la res y para embalarla y venderla. Podemos interpretar todo eso como un símbolo de otra cosa, ¿verdad? Eso evidentemente tiene una metáfora velada, un conjunto de signos que nos llevan a pensar en el sistema de tortura, ¿no? Y en las, la tortura sistemática y la desaparición de personas que durante el periodo de la dictadura en nuestro país resistió, ¿no? Con tanta gente muerta y tanta gente que tuvo que vivir y enfrentar esas situaciones terribles, ¿no? Terribles. Y en ese sentido, en la canción Por Dentro, queríamos tener presente que en pocos días nomás se va a hacer otra edición de la Marcha del Silencio, recordando justamente a los desaparecidos de la dictadura, y que son desaparecidos que de alguna manera el Estado uruguayo los desapareció, y bueno, el Estado uruguayo es quien tiene que hacerse cargo de buscarlos y encontrarlos, y esos desaparecidos son de todos. Vamos a escuchar ahora a una canción que se ha convertido en emblema. En realidad no es una canción, no empezó siendo una canción, es un poema que fue musicalizado. Pero vamos a escuchar a la autora Circe Maia hablando de su obra Otra Voz Canta.
A veces aparece con el nombre por detrás de mi voz. Yo creo que está publicado con ese nombre. Bueno, en realidad hubo un hecho real, muy trágico, que es la muerte de una joven de 23 años, quien 8 años antes, cuando tenía 15, estaba en tercero de liceo acá en Tacuarembó. Se fue después a Montevideo. No, en tercero, no, en cuarto de liceo, porque yo daba filosofía en cuarto año acá en Tacuarembó. Y ella llegó a mitad de año de Montevideo. No sé cómo fue eso, porque también duró poco acá en Tacuarembó. Volvió antes de fin de año, me parece, y yo la perdí de vista. Pero mientras estuvo como alumna, nos iluminaba la clase, su alegría, cantaba, su voz. Todo eso me quedó, era extraordinariamente agradable, una preciosa muchacha. En Montevideo, cuando volvió, se estuvo dentro del movimiento, el movimiento de liberación nacional, tipo Amaro, se ve que entró en eso, y en una confrontación con el ejército, muy violenta, con armas, ella parece que también estaba armada, y hubo, yo sé que los detalles, no se murió allí, fue cuando ella, en ese enfrentamiento. Y entonces, lo que más, empezó como el recuerdo de esta joven, el poema, porque pensaba empecé a acordarme cuando ella cantaba, entonces empecé a pensar que cuando yo cantaba, la voz de ella estaba atrás de la mía. Pero después pensé que no solo la voz de ella, de todos los otros, de los que ya no estaban, y muchos de ellos desaparecidos, estaba la voz detrás de la voz de los familiares, de los que los... Yo iba a decir de los que lo recuerdan, pero yo quería que fuera algo más que memoria. Por eso el poema dice, no son solo memoria, son vida abierta. Era algo que quería que fuera con más fuerza, que uno los hiciera vivir, con las palabras, con las miradas, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, dice el poema. Ese fue el origen. Ahora me di cuenta que se dilataba después el poema, y cuando pasó a la voz, a la extraordinaria voz de Daniel Viglietti, que se lo pasó Numa, me parece, porque ya hace tanto tiempo que no recuerdo bien, Numa, le entregué a Numa Viglietti. Viglietti hizo esa canción, y al agregarle esa música y con su voz, le dio entonces una dimensión que no tenía el poema.
Era la voz de Circe Maia, a través de una producción de Montevideo Music Group, donde justamente daba su testimonio del texto que se llama Otra Voz Canta, que motivó la canción musicalizada por Daniel Viglietti. Canción que vamos a escuchar para terminar este primer bloque de la canción por dentro, en una versión muy especial, porque es la versión del recital A Dos Voces, grabado en el año 1996 en vivo, donde Daniel Viglietti y Mario Benedetti compartieron escenario. Se trata de la canción Otra Voz Canta, con texto de Circe Maya y música de Daniel Biglietti, y de el poema Desaparecidos de Mario Benedetti.
Sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.